¿Qué tal, amigos? Seguimos con este relato del encuentro personal que tuvo el apóstol Pablo con el Señor Jesucristo cuando él iba rumbo a Damasco persiguiendo a la iglesia. Y él dice en el versículo 9, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Esta fue la conversión de Pablo. Él decía en la carta que le escribió a los romanos, en el capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí Pablo inmediatamente se rinde al Señorío de Jesús. ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. El primer paso fue ir a Damasco. Es que el Señor nos guía un paso a la vez. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos diga todo el plan, todo lo que ha de suceder. Si queremos que Dios nos diga, ahora irás para aquí, después vas a ir para el otro lado, sucederá esto, y cuando eso suceda, entonces harás esto otro, y luego que hayas hecho eso, y queremos que Dios nos diga todo, pero Dios solamente nos guía un paso a la vez. Como hizo con Pablo, ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y el relato continúa diciendo, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, si la luz que brilló sobre él era tan intensa, más brillante que la luz del sol a pleno mediodía, Pablo estuvo temporalmente ciego como resultado del brillo de esa luz. Por eso él dijo, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, fue evidentemente llevado de la mano por los que estaban conmigo, decía Pablo. Hay otro relato que dice que Pablo exhalaba o respiraba asesinatos contra la iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que él dejó la ciudad de Jerusalén yendo con la autoridad del sumo sacerdote en una actitud totalmente amenazante, respirando asesinatos contra los creyentes, yendo contra otros para aprisionarlos, pero ahora él es llevado de la mano. Él no puede ver, se quedó ciego en el camino por esa luz brillante, por ese encuentro con Jesucristo. No es la forma en que Pablo se imaginó para su viaje rumbo a Damasco. El versículo 12 nos dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, es decir, un hombre devoto, alguien que tenía buen testimonio de los judíos, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Es decir, Dios te ha escogido a ti, tú serás un instrumento especial. Dios te ha escogido para que tú conozcas su voluntad, para que veas al justo, es decir, a Jesús, y para que escuches la voz de su boca. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a los Efesios, les decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y después se comienza a dar una lista de las bendiciones que son nuestras en Jesucristo y a través de Él. Pero en la punta de la lista está el hecho de que hemos sido escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Dios lo escogió a usted. ¡Qué gran verdad! Escogido por Dios para que conozcamos su voluntad, para que veamos a Jesucristo. Es decir, que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos para que podamos ver la verdad de Jesucristo, que Él es el ungido de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a este mundo y murió por nuestros pecados. Y Dios ha escogido que nosotros veamos esta verdad para que podamos ser salvos y para que podamos escuchar la voz de Jesús. Dice el verso 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pablo aquí está siendo testigo de lo que ve, de lo que ha escuchado. Ese fue el ministerio de Pablo, compartir el testimonio de su experiencia con Jesucristo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, así le decía Ananías, y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Por qué esperas, Pablo? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, Pablo dejó un espacio allí, que es un espacio de 3 años. Desde que él tiene esa conversión rumbo a Damasco, pasaron 3 años antes de que él regresara a Jerusalén. Esos 3 años él lo pasó en el desierto de Arabia, en soledad, en comunión y en compañía con Jesús. Pablo salió de allí, de Damasco, y por 3 años fue ministrado por Jesús, abriéndole el entendimiento de las Escrituras. Es difícil darnos cuenta lo que fue esa experiencia revolucionaria en la vida de Pablo. Él en un momento estaba determinado a eliminar a todos los creyentes, pero se encuentra con Jesucristo. Y acto seguido, él es un creyente escogido por Dios para compartir la verdad de Cristo al mundo gentil. Así que tenemos allí un paréntesis de 3 años. Y Pablo recibe el Evangelio de la gracia de Dios durante esas experiencias en el desierto. Pablo entonces dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Si otra ocasión en que Jesús visitó personalmente a Pablo fue esa. A través de este ministerio, el Señor en varias ocasiones lo apoyó, lo guió, habló con él, y Pablo dice que él estuvo en éxtasis en una ocasión, y le vi, decía. El Señor le advirtió a Pablo, sal de aquí, ellos no recibirán tu testimonio. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. La primera vez que Pablo fue a Jerusalén, el Señor le dijo esto, sal de aquí, ellos no recibirán tu testimonio. Pero note que Pablo estaba allí argumentando delante del Señor. Ahora, donde sea que usted se encuentre argumentando con el Señor, quiero decirle algo, sepa que usted está equivocado. Tantas veces nos encontramos argumentando con el Señor, pero Señor, yo sé lo que están sintiendo estas personas, estoy seguro, yo puedo convencerlos, Señor, y el Señor está diciendo, no te escucharán, sal de ahí, como le decía Pablo, sal de ahí, Pablo. Yo creo que por 20 años Pablo sintió que el Señor estaba equivocado y que en lo profundo de su corazón Pablo sentía que sí, él podía hablar con ellos, él podía compartir con ellos y podría convencerlos a ellos. Esto nos enseña que no se trata de nuestras palabras de sabiduría para convencer a un hombre, a una persona de seguir a Jesucristo. No, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habla al corazón de la persona, abre su corazón a la verdad y le ayuda a creer. El mayor argumento en el mundo, la apologética más fuerte, es decir, la defensa más fuerte que usted puede hacer, no convencería a una persona respecto de la verdad de Jesucristo. Por más defensa, por más argumento que usted tenga, no lo logrará. Es solamente la obra del Espíritu de Dios en el corazón lo que lleva a una persona a creer, lo que le da fe para confiar en Jesús. Así que Pablo estuvo 20 años, por supuesto, fueron 17 años después de aquella experiencia en el desierto, que después de eso fue a Jerusalén, y durante esos 17 años restantes, él sintió, el Señor realmente no comprende del todo que yo los puedo convencer. Yo sé que puedo convencerlos, pero aquí está él, diciendo, aquí estoy, Señor. Quizá uno piensa así, que Pablo decía, aquí estoy, Señor, ¿tú pensaste que yo no podía hacerlo? Ahí los tienes, están todos quietos escuchándome, los tengo aquí en mi mano. Pero de repente, cuando Pablo mencionó esa palabra gentiles, dice la Escritura, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Mátenlo. Se armó de vuelta un alboroto tremendo. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, eran un grupo realmente emocional. Y fue Pablo que los encendió. De repente hay un caos, las personas gritan, tiran la ropa por el aire, lanzan tierra al aire y empiezan a los gritos, ¡mátenlo, mátenlo! Así que tenemos, mandó el tribuno que lo metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pablo les estaba hablando a los judíos en lengua hebrea. Los romanos no entendían lo que estaba diciendo. De repente todo lo que ellos podían ver era que la multitud de repente se enloqueció, se volvió salvaje. Por eso el tribuno dijo, examínenlo con azotes para saber qué es lo que él dijo. Bueno, examinar con azotes era una práctica del gobierno romano, era la manera de conseguir que la persona confesara, dijera la verdad. Ataban a las personas con tiras de cuero a un poste en una posición donde su espalda estuviera bien expuesta, estirada, y tomaban un látigo de cuero que tenía pequeños pedazos de hueso y vidrio partido en las puntas, diseñado así para desgarrar la piel. Un soldado comenzaba a azotar con ese látigo toda la espalda, lastimándola, sacándole pequeños trozos de carne, algo que era extremadamente doloroso. ¿Cuál era la idea? La idea era que mientras el escriba estaba de pie allí, la persona hiciera su confesión. Bueno, comenzarían confesando lo que había hecho mal. Una persona en esas condiciones comenzaría a decir todo lo que sabía. ¿Por qué? Porque si usted no cooperaba, seguirían azotándolo. Si usted cooperaba y decía lo que sabía, entonces ellos comenzaban a azotarlo más suave. Si usted se rehusaba, lo hacían más fuerte. Y más fuerte hasta que usted se viera forzado a confesar. Muchas personas morían antes de que terminaran los azotes debido a la gran pérdida de sangre y al extremo dolor. Sí, estos son los azotes que experimentó Jesús cuando Pilato ordenó que Jesús fuera azotado. Generalmente se daban 39 azotes. En las Escrituras el número 40 es un número simbólico de juicio. Cada vez que usted lee de 40 días, generalmente es un periodo, un tiempo que tiene que ver con juicios. Si usted recuerda, cuando vino el diluvio, llovió durante 40 días y 40 noches. Fue el juicio de Dios, y básicamente el 40 es numéricamente un número de juicio en las Escrituras. El número 39 aparece entonces como un número de misericordia. Bueno, yo tendría que decir, no de mucha misericordia. La justicia debería estar templada con la misericordia, pero generalmente los azotes eran 39. El profeta dice acerca de Jesús que, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted puede leerlo en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Si los azotes sobre su espalda fueron profetizados por Isaías. También dijo Isaías que di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Eso lo dice en el capítulo 50, versículo 6. Sí, al sufrimiento que Jesús soportó, tenemos que mencionarlo como único. Isaías continúa diciendo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Así lo dice en Isaías 53, versículo 7. Se da cuenta, el propósito de los azotes era obtener confesiones, la confesión de crímenes o cosas por el estilo. Ahora Jesús no tenía nada que confesar. De esa manera él recibió todo el embate, el rigor de ese horrible proceso, el sufrimiento que esos azotes significaban, y para que sus heridas, y por sus heridas, nosotros pudiésemos ser sanados. Oh, el maravilloso amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que quiso sufrir Él por nosotros. Bien decía el profeta, herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Así que, estimado oyente, era muy común. Sí, ordenó el tribuno que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él, clamaba aquella multitud. Pero, dice el relato, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Era contra la ley. Cícero dice que un romano nunca debía ser azotado con cuerdas, y los que azotaran a un romano debían ser asesinados. Así que Pablo solo hace la pregunta al centurión, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Es que ni siquiera, estimado oyente, era legal atar a un ciudadano romano sin que hubiera cargos verdaderos. Era gravísimo lo que estaba pasando, y eso promovió el temor tanto de los que iban a azotarlo, de los que lo ataron, y aún del mismo tribuno. Dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Así que ahora el apóstol Pablo iba a tener su auditorio oficial, estaría delante del Sanedrín, ese cuerpo religioso del que Pablo una vez fue parte, ante el cual también Jesucristo tuvo que estar, y por supuesto Jesucristo tuvo que soportar todas las injurias, toda la burla, los juicios mentirosos que tuvo que ver, a los que tuvo que exponerse, todo lo que usted encuentra en el relato de los evangelios, cómo fue herido a trompadas nuestro Señor Jesús, cómo fue realmente herido en su espalda, en su cara, en sus sienes, en sus manos y en sus pies. Todo para derramar su sangre y dar la vida por nosotros, pagar con su muerte, pagar nuestra deuda de pecado y poder darnos así vida y vida en abundancia, vida eterna. Oh, gracias a Dios por esta ofrenda de amor que hizo Jesús de su cuerpo, de su vida por nosotros. Y aquí tenemos a Pablo ahora ante el Sanedrín. Ya no es solamente el tribuno y los soldados los que van a golpearle, sino que ahora ha sido librado de esa situación ante esta declaración de ser ciudadano romano, y ahora Pablo está ante el auditorio oficial, delante del Sanedrín, el cuerpo religioso. Y ahora él tiene la atención delante de ellos, y ha de seguir con su relato.